política en Colombia, Juan Pablo, tiene que ver con ese acuerdo entre santistas y uribistas en el marco de lo que es la modificación de la ley de orden público para aprobar esas zonas de ubicación de las FARC.
Y para facultar al presidente de la República para que él mismo diga dónde van a quedar estas zonas de concentración guerrillera y para que él mismo también diga cuándo y a quiénes se le levantan las órdenes de captura. Esto para guerrilleros rasos. Ya esta sanción o esta ley de orden público pasa a sanción presidencial luego de que Cámara y Senado ayer la aprobaran, de rescatar, como lo ha hecho el presidente de la República, diferentes ministros y otros líderes políticos, el trabajo mancomunado entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Fue un voto en bloque de este partido político, obviamente motivados por su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Juan Mario, usted que estuvo en el Congreso y conoce cómo se mueve pues los hilos de una negociación, sobre todo cuando hay un tema de fondo tan complicado como este, ¿se esperaba en algún momento que el Centro Democrático y la Unidad Nacional se pusieran de acuerdo sobre este tema?
Yo no creo. Digamos, yo creo que esto realmente sí es un paso en el proceso, un paso en el desarrollo, un paso en llegar a un acuerdo. Yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo, pero digamos, ya hacía varias semanas se oía el rumor de que el presidente Uribe tenía posiciones encontradas de decir sí o no a este tipo de medidas y de políticas. Ya decidió al menos apoyarlo en este punto específico. Yo creo que esto es realmente un paso muy, muy importante.
Pues mire, estas zonas que serán de ubicación temporal no se crearán en zonas urbanas para dar tranquilidad a los habitantes de esas regiones. La pregunta también es, ¿cuántas zonas, Juan Pablo? ¿Cuántas se podrán determinar? Se habla, Jairo, de puede ser un número entre 30, 40. ¿Sabemos realmente hasta cuántos espacios del territorio nacional se le podrán terminar dando a las FARC para esa concentración?
Pues lo que han dicho los expertos que están trabajando en el tema, Hassan, es que podrían ser, como usted lo dice, ese número, pero en 6 grandes bloques que ya vienen trabajando desde hace varios meses e incluso a voces secretas, por decirlo de alguna manera, están hablando con algunos gobernadores que están facilitando en cierta medida esas zonas donde van a ser ubicadas. Y usted sabe, eso tiene que ser coordinado absolutamente con las autoridades locales, gobernadores, con los alcaldes, con la policía, con el ejército, es decir, con todas las fuerzas militares, porque no va a ser fácil, porque incluso usted ha escuchado ya algunas voces de protesta en algunas zonas, por ejemplo en el Casanare, donde la gente ha manifestado abiertamente que no quieren que esas zonas de concentración estén allí en su región.
El procurador Hassan hablaba ayer en la misma dirección, decía, mire, hay que preguntarle a los alcaldes y a los gobernadores para ver si ellos quieren zonas de concentración. Pero yo creo que eso también sería
impuestas.
Pero también sería un error, creo yo, porque entonces, si todos los alcaldes dicen no, aquí no queremos, entonces, ¿qué van a hacer con todos esos guerrilleros?
Y la otra pregunta también es esta. Mire la constancia que dejaron del Senado, por lo menos. Uno, que las zonas de ubicación temporal no podrá haber cultivos ilícitos, ni por supuesto tampoco minería ilegal. Dos, el número de estas zonas de ubicación temporal debe ser prudente y de tamaño reducido para facilitar el monitoreo, sí, y la verificación. También, tres, estas zonas de ubicación temporal no deben incluir áreas fronterizas, muy importante por el tema con Venezuela. Cuatro, en estas zonas de ubicación temporal se adelantará un inventario de las armas dentro del proceso de dejación de estas, las cuales deben incluir los números de identificación serial, si es posible. Tarea complicada.
Pero muy difícil.
Cinco, quienes ingresen a estas zonas de ubicación temporal deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar. Quienes carezcan de identificación del Estado les expedirá su respectivo documento. Seis, el destino final de las armas será su destrucción al finalizar el proceso de paz. Y siete, el monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales. Esos son varios de los puntos que tiene este acuerdo al cual llegaron el Centro Democrático, la Unidad Nacional, en aras de la modificación de la ley de orden público.
Pero este acuerdo entonces Hassan no decide o no define zonas, eso lo hace el presidente de la República.
Sí, claro,
eso
es facultad del presidente. Él tendrá que determinar, y por eso es importante saber más o menos cuántas podrían ser. Algunos dicen, no, es que 10 es mucho, es que 20. Otros hablan de 30, de 40. Eso, esa facultad la tendrá el presidente Juan Manuel Santos. Saludemos a esta hora al senador Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan, un placer saludarlo y a todo su equipo y a toda su inmensa audiencia.
Bueno, ¿cómo llegaron ustedes a este acuerdo el día de ayer? Hay que recordar algo bien importante, la distancia, la polarización entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional por el tema del proceso de paz, pues es vasta, y digamos que ustedes hayan podido llegar a un acuerdo sobre este punto, genera para unos sectores un aura de mucho positivismo. ¿Cómo lo recibe usted?
Pues a ver, yo creo que es algo efectivamente positivo y satisfactorio para el Centro Democrático. Nosotros, desde el comienzo mismo de los diálogos de paz, insistimos en que era necesario crear unas zonas de concentración para que la FARC, con todos sus hombres y todas sus armas, estuviera allí, y de esa manera garantizar que suspendían de manera definitiva e irreversible la violencia contra la sociedad y contra el Estado, para garantizar unos diálogos de paz, no en medio del terrorismo y de la violencia, sino en medio de una situación de tranquilidad, para garantizar que los diálogos se fluyeran y tuvieran confianza del público. Eran esas zonas de concentración que estábamos proponiendo ahora. Claro, esas zonas de concentración no se pueden dar en cualquier condiciones. Deben cumplir unas condiciones para que efectivamente se garantice que no vayan a afectar a la población. Por esa razón decidimos pues conversar con delegados o voceros de los partidos de la Unidad Nacional, buscando un acuerdo sobre ciertos puntos que, digamos, es satisfactorio en términos de que, por ejemplo, en la ley quedó incluido que las zonas de concentración no se van a realizar o no van a incluir áreas urbanas. Eso pues garantiza que no vaya a haber más conejos, que no vaya a haber más municipios o veredas o ciudades en donde las FARC se estén paseando pues por las calles de las poblaciones. Entonces van a ser exclusivamente en áreas rurales. Y hay un acuerdo, digamos, de todo el Congreso, de todo el Congreso Nacional, que le hace unas recomendaciones al gobierno en ese documento, que es una constancia. El Congreso en pleno le recomienda al gobierno que las áreas sean, las zonas de concentración, tengan un número pequeño y un área prudencial, que no contengan cultivos de coca ni minería ilegal, pues para no favorecer las actividades ilícitas de la guerrilla en esas zonas, que no estén en zonas fronterizas, para no entregar la soberanía nacional pues al manejo de la guerrilla, que las armas tengan como destino final su destrucción, etcétera, lo que ustedes han relacionado ahora. Entonces, ojalá el gobierno nacional, pues digamos, le haga más caso al Congreso Nacional que a las FARC a la hora de determinar ya específica y concretamente cuántas van a ser estas zonas, dónde van a estar, qué extensión van a tener, dónde van a estar ubicadas, etcétera.
Por supuesto, senador. Mire, permítame un minuto, quiero también saludar al senador Roy Barreras, quien es copresidente del partido de la U y uno de los miembros también importantes dentro de la bancada de la Unidad Nacional al frente de este proceso de paz. Senador Roy Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM.
Hola, Hassan, buenos días. Placer saludarlos, la primera vez que estamos al aire aquí bajo su dirección. Un saludo al senador Alfredo Rangel y a todos los oyentes de la FM esta mañana.
Senador, ¿cómo reciben ustedes este acuerdo? Le preguntaba yo hace unos minutos al senador Rangel que a veces estaban ustedes muy distantes. Cuando digo ustedes, me refiero a la Unidad Nacional y al Centro Democrático. ¿Cómo llegaron a este acuerdo?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido ayer es una muy buena noticia para los colombianos. por dos razones, por lo menos. La primera es que hace evidente que la paz está en su etapa final. Estamos discutiendo ya las condiciones para que las guerrillas lleguen a unos lugares, se desmovilicen y se desarmen. Esa es una gran noticia. Significa que es posible, en verdad, parar esta guerra y acabar con las guerrillas que tanto daño han hecho, para darle paso a una nueva etapa de la historia del país sin FARC. Pero la segunda buena noticia es que, como bien ha informado el senador Rangel, a pesar de los desacuerdos, pues logramos unos acuerdos. Es un mensaje positivo para el país, que a pesar de las diferencias, existe en Colombia diálogo entre los partidos y es posible pensar en el país como un todo, en una paz para todos. Y lo que nunca había ocurrido, que resulta inédito, es que se lograra aprobar esta ley con el apoyo unánime de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático. Un apoyo que yo agradezco y quiero resaltar, una actitud proactiva, positiva, una actitud dialogante del propio expresidente Álvaro Uribe y de toda su bancada, el senador Rangel y de demás compañeros del Centro Democrático. Y por supuesto es mucho mejor, Hassan, tener posibilidades de diálogo y de construir juntos unas condiciones favorables para Colombia, que ese espíritu de polarización y de irritación que preocupa a todos los colombianos. Yo creo que la polarización es indeseable. Yo esperaría que este primer gesto, este acuerdo que logramos ayer, ojalá abra paso a nuevos espacios de entendimiento que siempre serán posibles.
Claro, y
los detalles los ha explicado el doctor Rangel y son como él los ha mencionado.
Claro, senador, cuénteme una cosa. ¿Fue usted uno de los que propició este encuentro, que facilitó este encuentro?
Sí, yo he tenido, bueno, desde hace mucho tiempo, en público y en privado, lo sabe el doctor Rangel, el senador Iván Duque, la senadora Paloma Valencia, el doctor José Félix Laforí, entre otros protagonistas del Centro Democrático, la firme convicción de que hay que tender puentes y hay que ser capaces de encontrar en medio del desacuerdo puntos de acuerdo. Y fíjese, este es uno. Las zonas de concentración o zonas de ubicación tuvieron origen bajo la autoría del doctor Carlos Holmes Trujillo, quien fuera ministro de gobierno en el año 97 y fuera luego el candidato a la vicepresidencia del Centro Democrático. En el año 2002 y en el año 2006 el gobierno del presidente Uribe usó esta ley, la prorrogó, la aprobó, y había además el Centro Democrático hace mucho rato mencionado que una de las condiciones que le parecían necesarias para la paz era una zona de concentración donde las guerrillas estuvieran ubicadas. Pues llegó el momento de esas zonas y nos encontramos en este punto de acuerdo, y sé que hay otros.
Claro.
Que hay otros a propósito del respeto a las Fuerzas Armadas y el respeto a la población civil. Espero que sigamos construyendo puntos de acercamiento.
Senador Rangel, ¿dejan de ser ustedes entonces los guerreristas, los enemigos de la paz?
Un saludo al senador Barreras. Pues los miembros del Centro Democrático y todos los colombianos que han apoyado al Centro Democrático, se pueden contar electoralmente 7 millones de personas. Siempre hemos sido amigos de la paz y del diálogo para resolver la violencia que ha afectado durante décadas a nuestro país. La diferencia, pues, con el gobierno y con la Unidad Nacional ha sido en los términos que se negocia un acuerdo de paz y la manera como se negocia un acuerdo de paz. Seguimos teniendo obviamente unas diferencias muy grandes, por ejemplo, en torno al tema de la justicia. Consideramos que el acuerdo que se logró en La Habana garantiza la impunidad para los responsables de crímenes atroces y crímenes de guerra, porque basta con que confiesen o reconozcan un delito para que no pisen ni un solo día una cárcel. Y tenemos otras diferencias, la elegibilidad política que se les va a dar a esos criminales confesos, pues también desmoraliza, la sociedad revictimiza a las víctimas en el país. Seguimos teniendo muchas diferencias en torno a lo que se está haciendo en la Habana, pero consideramos que este punto de la concentración de las FARC, si se hace pues en los términos en que hemos sugerido en pleno el Congreso Nacional, todos los partidos de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, y si el gobierno acata esas recomendaciones, pues eso favorecería una concentración en condiciones de seguridad
para los colombianos y garantizaría pues que no se afecte la integridad territorial
por supuesto.
Del país.
Mire, antes de que cambiamos de tema, porque aquí qué bueno tenerlos a ambos al tiempo, quiero que escuchemos estas declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer, porque me interesa conocer la opinión de ambos al respecto. Esto dijo el presidente Juan Manuel Santos en el día de ayer.
El 23 de marzo debemos terminar. Los negociadores están trabajando a marchas forzadas para cumplir con esa meta. Pero hay muchos temas todavía por resolver. Y algo que sí quiero dejar muy en claro. Yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha. Porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo.
Senador Barrera, ¿se corrió la fecha?
Pues yo esperaría que no. Hace apenas unas 48 horas tuve ocasión de plantearle al propio presidente Santos esto que le comparto a los oyentes de la FM. Nosotros esperamos que el 23 de marzo se firme el tercer punto, el fin del conflicto, que en la práctica es el fin de la guerra. Puede que haya otros temas pendientes a propósito de estos asuntos del DDR, es decir, de la desmovilización. Fíjese usted, para comprensión de los oyentes, que apenas hace unas horas aprobamos esta ley de orden público, que todavía debe ser sancionada, y es el instrumento que permite allá definir, como también ha dicho el senador Rangel, las condiciones de esas zonas, es decir, los corredores de seguridad, por dónde van a avanzar, por dónde van a caminar estos guerrilleros, hacia cuáles zonas y en dónde para dejar las armas, para desmovilizarse bajo supervisión de Naciones Unidas, bajo seguridad de la fuerza pública. Esos detalles logísticos son complejos. Yo entendería que estén pendientes, pero podría firmarse el fin del conflicto. Yo esperaría que ese anuncio se haga el 23 de marzo, porque el fin del conflicto y el cese bilateral de fuegos definitivo, pues es el fin de la guerra, aunque algunos temas quedarán ahí sobre la mesa para discutir.
Sin embargo, para el Centro Democrático, la celeridad con respecto a los diálogos de paz siempre ha sido una preocupación. Quisiera preguntarle al senador Alfredo Rangel, ¿cómo toma esta postura del presidente Juan Manuel Santos, pues reconociendo que de todas maneras sí se va a postergar esa fecha?
Pues efectivamente, el 23 de marzo no se va a cumplir la expectativa que el mismo gobierno del presidente Juan Manuel Santos había creado a todos los colombianos, que el 23 de marzo se firmaría el acuerdo final, el acuerdo de paz final. Es la cuarta vez que el gobierno incumple las fechas que el mismo gobierno se propone y hace explícita frente al país. Desde un comienzo advertimos que esa fecha era absolutamente incumplible porque había una enorme cantidad de temas pendientes todavía por definir, no solamente en los acuerdos que ya están firmados. Hay 28 temas, si uno mira con detalle, hay 28 asteriscos, digamos, temas no resueltos aún en la mesa de conversaciones, y adicionalmente de las FARC pues tenía una cantidad de temas pendientes. De otra parte, pues otros asuntos como, por ejemplo, el establecimiento concreto y específico de las zonas de concentración, el acuerdo sobre el desarme de las FARC. Todos estos temas pues son temas muy muy gruesos y no se iban a poder resolver pues en tan corto tiempo como había sugerido el presidente Santos en ese momento. Así es de que yo creo que de manera consciente y de manera calculada pues el gobierno está utilizando mal esas fechas, generando falsas expectativas que no se van a poder cumplir. Es malo que el gobierno nacional diga no, van a ser un par de semanas. No, seguramente no serán par de semanas, seguramente serán varios meses, pero si ojalá la guerrilla se concentrara antes de la firma del acuerdo y de ya la concreción definitiva del acuerdo, pues sería muy bueno para la seguridad del país en las condiciones que lo está sugiriendo el Congreso Nacional, porque ahí nos quitaríamos la presión del tiempo. No importa pues que se muere un poco más la firma de un acuerdo de paz, si la guerrilla está concentrada y ha abandonado definitivamente el narcotráfico y definitivamente se ha acabado la extorsión, que ha crecido en un 300%, y todavía la guerrilla sigue extorsionando, como lo están denunciando los pobladores en muchas ciudades del país, reclutando menores, etcétera. La guerrilla no ha dejado de delinquir. La única manera de garantizar que deje de delinquir es concentrándola en esas zonas de ubicación que estamos proponiendo en el Congreso Nacional.
Claro, senador. Otra pregunta.
Senador, sin embargo, varios congresistas, entre esos el senador Macías, también Eber Bustamante, María del Rosario Guerra, decidieron no votar a favor de esta ley. ¿Cómo toma el Centro Democrático esta posición de cuatro senadores?
Bueno, en el Centro Democrático no hay una disciplina para perros, ni mucho menos. El Centro Democrático es un partido deliberante, lo vivió de primera mano el senador Barreras, cómo las discusiones se daban al interior de la bancada del Centro Democrático, incluso pues con puntos de vista diferentes a los del presidente Uribe, en el momento en que estábamos discutiendo ese acuerdo con los partidos de la Unidad Nacional, de tal forma que en algún momento los miembros de la Unidad Nacional tuvieron que retirarse para dejarnos solos y llegar a un acuerdo interno antes de llegar al acuerdo definitivo con los partidos de la Unidad Nacional. Respetable que estos compañeros no hayan votado favorablemente, que se hayan abstenido en esta votación, pero lo importante es que pues la mayoría de la bancada del Centro Democrático pues tiene esa posición y que hemos llegado pues a ese acuerdo para que todo el Congreso en pleno pues tenga una posición que ojalá pues insisto acate el Gobierno Nacional ahora a la hora de definir concretamente dónde van a estar ubicadas las zonas claro. de concentración y en qué condiciones.
Pues senador Alfredo Rangel, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la FM.
Gracias, Hassan, un buen día para todos.
Y senador Roy Barreras, ¿viaja el 23 a La Habana?
Por ahora estoy esta mañana aquí en la ciudad de Miami atendiendo la invitación de su colega Andrés Oppenheimer para seguir discutiendo el asunto de la paz con el doctor Vivanco. Vamos a tener ahora un debate sobre este tema de justicia transicional. Yo espero que sí. Y fíjese usted, quiero, Hassan, resaltar que a pesar de que es evidente que hay diferencias, y más faltaba, diferencias respetables, lo positivo es el cambio del lenguaje. Lo que importa aquí no es quién tiene la razón, sino que haya paz para todos los colombianos, que haya seguridad dentro del territorio, que podamos anunciar un día próximo que no hay guerrillas. Y creo que estamos caminando en el sendero correcto y que el propósito del presidente Santos, que es poder entregar el país en paz y sin guerrillas, se va a lograr. De manera que es una buena mañana para los colombianos.
Pues senador Roy Barreras, gracias también. Mucha suerte allá en Miami.